Si pueden, por favor, acompañarme a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 6. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te pedimos que tú hables a nuestras almas. Todos aquí necesitamos que sea tu Espíritu que habla nuestros corazones, que sea el que nos redarguya de pecado, que sea el que nos abra nuestro entendimiento y nos muestre nuestra injusticia, que sea el que abra nuestros corazones y nos muestre también aquello en lo cual tenemos que perseverar, trabajar, afirmarnos. Señor, danos entendimiento y convicción de que es tu palabra. Danos entendimiento porque por esta palabra todos los hombres serán juzgados. Por este evangelio que menosprecian, por este evangelio que pocos oyen y prestan atención, son tu palabra, palabra de Dios. Y esas palabras en el día de mañana serán ellas mismas las que nos juzgarán. Ten misericordia de aquellos que están aquí sin Cristo. Y ayúdales a comprender tu evangelio. Sálvales. Te lo rogamos. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es Nuestro llamado a evangelizar. Hemos tenido algunos mensajes durante las tardes con referencia al trabajo que estamos realizando en nuestras casas, en las diferentes reuniones que tenemos durante la semana, en la que como iglesia debemos todos estar involucrados. Nosotros como pastores hemos llamado a este ministerio porque es el ministerio que Cristo ha puesto sobre toda la iglesia. Y velamos para que el Señor nos conceda la bendición de ser una iglesia que se conforme a aquella iglesia que Él, que desde sus principios, vivía a la luz de la palabra de Dios. Nosotros hasta aquí hemos visto que el evangelismo nace de Dios y de la revelación de su gloria. Cuando se está evangelizando, lo que estamos haciendo es revelando a otros quién es Dios, cómo es Dios. ¿Y qué espera Dios de ellos? Les estamos revelando la gloria de Dios a esas personas y dándole la gran oportunidad de que conozcan al Señor, de que conozcan el Evangelio. Pero también hemos visto que Dios se revela en su carácter a través del evangelismo discipulado. Dios revela quién Él es, cómo Él es, qué Él espera de los hombres. Realmente, Él no ha dejado esto al capricho de las personas. Adórenme como le parezca. Piensen de mí lo que ustedes quieran. No, Él se ha revelado y ha dicho quién Él es. Y cuando nosotros evangelizamos, le estamos mostrando a las personas, no quiénes somos nosotros como iglesia, sino cómo es Dios, quién es Dios. Y de cómo ellos deben de responder a ese Dios. Pero también hemos visto que Él revela su gloria y su poder y su carácter a través de su palabra. Por eso es que el instrumento por excelencia para el evangelismo discipulado es la palabra de Dios, La Biblia misma revela a Dios más excelentemente que la creación, más excelentemente que cualquier cosa. La Biblia revela a Dios. Y hemos visto en último lugar que nosotros estamos evangelizando y discipulando por causa también de la condición pecadora del hombre. Evangelizamos para mostrarle a Dios a las personas, para que conozcan a Dios, pero también por la condición que el hombre posee, una condición de pecado. Todo hombre es pecador, pero no obstante el hombre acepte esto de que es pecador, no ha entendido la consecuencia de esto. No ha entendido que el pecado mismo le contribuirá con su completa perdición. Dios ha establecido que la paga del pecado es la muerte, y todo hombre va a una muerte de la cual nunca podrá levantarse a menos que conozca a Dios, que conozca a aquel al que Él envió. Juan 17:3 dice esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso que en el evangelismo discipulado estamos involucrados en que la gente conozca a Dios. Hermano, eso es lo que estamos haciendo. Ayudando a la gente a que conozca a Dios. Porque es ahí la vida eterna. Conocer a Dios. Conocer a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El hombre en su condición de pecado no puede conocer a Dios. Está cegado. Dice 2 Corintios capítulo 4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. En el versículo 4, para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio en la faz de Jesucristo. El Dios de este siglo, el Satanás, Apoleón, el diablo, como quieran llamarle, según sus nombres, ha enceguecido, ha llenado la mente del hombre y la mujer para que no conozcan a Dios. Para que no sean salvos de esta generación que se pierde. Nosotros deseamos y animamos a toda la iglesia a involucrarse en este ministerio. Por eso se han formado 15 grupos. O no sé si, me parece que se formó uno los otros días, por donde le vive la hermano Colón. Pero hay aproximadamente 15 grupos de evangelismo discipulado, donde se reúnen en diferentes días, el día en que ellos han acordado, el día en que pueden hacerlo, pero se reúnen. Allí se invita a los vecinos, allí ellos oran entre ellos, hablan la palabra del Señor para animarse, consolarse entre ellos. Hermanos, este es el trabajo. Tan sencillo como se oye, ese es nuestro gran trabajo, reunirnos, invitar, predicar el evangelio. Dar testimonio de Cristo, mostrar a través de las palabras en nuestras propias vidas a Dios. Ese es nuestro trabajo. Mírame y contempla a Dios. Mira mi vida, mira las Escrituras y contempla a Dios. Conoce a Dios, amigo. Ven a Cristo y serás salvo de tu condenación en la cual tú continúas avanzando cada día, alejándote más de Dios. Los caminos dejaron de conducir a Roma. Ahora todos los caminos conducen al infierno. Como antes se decía, camino hacia Roma, avancemos para Roma, coge cualquier camino, todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos ahora conducen a la perdición eterna. Y hay un camino que lleva a la vida, Jesucristo. Hay una puerta estrecha que lleva a la vida, Jesucristo. La otra es ancha, una puerta ancha que lleva a la perdición. Por eso, amados hermanos, estamos teniendo estos mensajes para estimularnos. Hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es mostrándole a Dios a la gente. No le tenga miedo a eso. No es contra usted. Es contra Dios que la gente está enemistada y molesta. No es contra el pueblo de Dios. Obviamente el pueblo de Dios recibe los achaques, pero no es contra nosotros. Realmente el problema del mundo es contra Dios. Y estamos simplemente guiándolos a Dios, mostrándoles a Dios la belleza de Dios, la grandeza de Dios. Y es lo que queremos, animarlos. Hermanos, animémonos unos a otros a esto. Animémonos, hermanos. No tiremos la toalla, animémonos. Queremos en esta mañana definir qué es el evangelismo. Y gracias a Dios en muchas ocasiones hemos escuchado, pero hermanos, no nos podemos cansar de escucharlo. No nos podemos cansar de aplicarlo, no nos podemos cansar. Tenemos que animarnos hasta que el Señor termine de añadir a todos los que han de ser salvos aquí en Villa Carmen. Bueno, señores, se acabó el trabajo en Villa Carmen. Se acabó el trabajo ahí en Invivienda, en Cancino. Se acabó el trabajo. Bueno, pues sacamos de Jerusalén y vayamos un chimalejo. Vayamos un chimalejo. Ahora vamos a necesitar pasaporte para poder ir más lejos. O no, necesitamos un carro, porque ahora aquí es la provincia. Pues vayámonos para la provincia. Se llenó la provincia. Se llenaron la provincia. Todas las provincias del país están llenas. Bueno, pues entonces sigamos. Porque tenemos que dar a conocer a Dios a todos. Amados hermanos, tenemos un trabajo que es glorioso. Exaltar a Dios, dar a conocer a Dios a todos, para que ninguno se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué bendición es nuestro trabajo! Por eso tenemos que animarnos a realizarlo, a reunirnos. Y queremos definir en esta mañana, en primer lugar, antes de poder hablar de qué es el evangelismo, no lo habíamos hecho previamente a los mensajes que tuvimos, porque la Biblia no define el evangelismo. La Biblia no da una definición de evangelismo. Más bien la Biblia muestra a Dios, muestra su carácter, muestra quién Él es, muestra la condición del hombre. En consecuencia, hay que trabajar. Antes de definir la palabra evangelismo, permítame tomar unos minutos para definir lo que es la palabra evangelio. Nosotros queremos evangelizar, y eso, el evangelizar, viene en sí mismo del evangelio. Nosotros sabemos que la etimología o procedencia de la palabra evangelio es del griego evangelio, eu, buenas, angelos, de donde viene la palabra ángeles o mensajero. Entonces, se puede parafrasear como un buen mensaje, una buena noticia, unas buenas nuevas. Y encontraremos algunos pasajes que nos hablan sobre esto. Y por favor, tengan sus Biblias a mano para que comencemos a buscar rápidamente esos pasajes, como es el caso de 1 Corintios capítulo 15, el texto que tenemos a mano. Nos habla literalmente de lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué tengo que predicar el evangelio? Cuando hablamos de evangelio, ¿de qué estamos hablando? De buena noticia, pero ¿qué son las buenas noticias? Dice 1 Corintios capítulo 15, el texto que leímos, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pero ¿qué palabra fue la que él predicó? ¿Qué decían esas palabras? Porque primeramente, versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí. Las palabras que pueden hacer salvos a un hombre que Pablo predicó fue algo que primeramente él recibió. Por lo tanto, Pablo era salvo. Como él recibió esas palabras que pueden hacer salvo al que las reciba, como él las recibió al principio, él es salvo, Pablo es salvo. ¿Cuáles fueron esas palabras, Pablo? Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Y que apareció a Cefas, después a los 12, y después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermano, observemos aquí que está hablando de la persona de Cristo. Cristo en su muerte, Cristo en su sepultura, Cristo resucitado, versículo 23. Cristo en su segunda venida, versículo 25. Cristo reinando, dice versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pablo dice, este es el mensaje que yo creí y por el cual soy salvo. Este es el mensaje que si ustedes creen en él, ustedes son salvos o serán salvos. Este es el mensaje que debemos predicar para que el que lo crea sea salvo. ¿Cuál es ese mensaje? Cristo en su muerte. Cristo en su resurrección. Cristo en su obra o ministerio. Cristo en su ascensión. Cristo viniendo por segunda vez a buscar a su pueblo. Ese es el mensaje que el que lo recibe es salvo. Pablo nos está resumiendo el evangelio en la persona, en la obra, en la muerte, en la resurrección, en la vida, en la ascensión y en la segunda venida. Cristo es el evangelio. Su vida y todo lo que ha hecho fue lo que Pablo recibió. Y a lo que dice, si ustedes reciben esto, o si lo recibieron, ustedes son salvos. Por lo tanto, amados hermanos, esas buenas noticias, ese mensaje bello y hermoso es Cristo. Ese mensaje, ese evangelio, esas noticias gloriosas que todo el mundo debe de escuchar, es Cristo, su obra, su vida, su muerte. Al definir la palabra evangelio, hermano, no tenemos que buscar palabras rebuscadas. No tenemos que estar buscando cosas que decir. Tú sabes que en el griego, que en el arameo, no. Muy sencillo, Cristo naciendo, Cristo muriendo, Cristo en su mensaje, Cristo en su ascensión, Cristo en su segunda venida, eso es el evangelio. Cristo es el evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1, por favor. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden a confirmar esta verdad. Primera de Corintios 15. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Perdón, capítulo 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Observe, hermano, cómo está hablando de la inmortalidad a través de Cristo, de la obra a través de Cristo. Él es el origen, Él nos señala el Evangelio y se manifiesta, todo el Evangelio se manifiesta en la persona de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pablo dice, rescatados de la vana manera de vivir por medio de la preciosa sangre de Cristo, ya destinado antes de la fundación del mundo. El Evangelio se concentra en la sangre preciosa, en la obra preciosa de Cristo, destinado previamente a la fundación del mundo. Eso es el Evangelio. Si continuamos en Hechos capítulo 11, versículo 20. Hechos capítulo 11, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué anunciaban ellos? El Evangelio del Señor Jesucristo. Anunciaban al Señor Jesucristo a las personas que estaban allí. Y muchas de esas personas se convirtieron al Señor. Lucas, capítulo 1, versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Y la palabra allí es evangelio, las buenas noticias. ¿Cuál era la buena noticia? Las noticias que Dios había mandado, que estaban previo a la venida de Cristo. Aquella noticia donde se anunciaba la venida del Salvador. Es decir, que si usted lee también otros pasajes como Romanos 1:9, Romanos 2:16, Romanos 15:19, 1 Corintios 9:12 y muchos, muchos otros textos más, usted se dará cuenta que todo el Evangelio se concentra en una sola persona, en Cristo. Se concentra en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo logró para nosotros, en la muerte de Él, en su resurrección, en su segunda venida. Todos los pasajes apuntan hacia el Evangelio. El Evangelio es el anuncio. El Evangelio es el nacimiento. El Evangelio es la vida. El Evangelio es el ministerio. El Evangelio es la muerte. El Evangelio es la sepultura. El Evangelio es la resurrección. Es la ascensión. Y la segunda venida de Cristo. Eso es el Evangelio. Y se concentra ahí. Y es precisamente, amados hermanos, lo que Pablo predicó. No sé si recuerdan un pasaje de la Escritura donde dice, yo me abstuve de predicar con palabras suntuosas, con palabras grandes. Yo me concentré en predicar a Cristo y a este crucificado. Punto. Él decía eso porque entre los griegos lo que le gustaba eran esas palabras altas, grandes, que temblara el lugar cuando se dijera una palabra y se hubiera una alocución amplia, llena de filosofía. Sin embargo, el apóstol lo hizo de manera muy sencilla. Yo predicaré a Cristo y a este crucificado. Si no se convierten con Cristo y con la predicación del Evangelio, con el Cristo crucificado, no se van a convertir. Por lo menos conmigo no se van a convertir. Él había determinado esto. Porque, amados hermanos, lo que es poder de Dios no son nuestras palabras. No es la astucia. No es el cafecito ni el chocolatico que le pongamos a la gente para que vengan. Lo que va a convertir a las personas es el Evangelio. Es Cristo. Es Cristo lo que va a convertir a las personas. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, por favor. Mateo 3, 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí vemos al Señor Jesucristo que está colocándose en las manos del siervo de Dios para cumplir la obra del Señor. Lo que se había dicho de él. Pero, más adelante encontramos, en Marcos capítulo 3, versículo 13, que luego de iniciar su ministerio en esa obra, a través de ese bautismo, un poquito de tiempo más adelante, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y así menciona el nombre de cada uno de ellos. El autor dice que él llamó a varios hombres Y es un aspecto muy importante de su ministerio haber llamado a esos 12 hombres. ¿Por qué? Porque estos hombres serían los que testificarían de él. Estos hombres, estos 12 hombres que estaban al lado de él todo el tiempo, estarían viendo, estarían escuchando, estarían respirando al lado de él palabras, actos, todo. Para luego, cuando él no estuviese, ser sus testigos oculares. Nosotros predicamos a Cristo en el día de hoy porque tenemos en las Escrituras lo que aquellos hombres vieron y oyeron. Y era necesario que ellos estuvieran bien cerca para que pudiese recordar y poner por escrito las cosas que él hizo y dijo. ¿Para quiénes? Para ellos mismos. Para nosotros. Para nosotros. Para que nosotros conociéramos al Salvador. Para que nosotros conociéramos a Cristo. Más adelante los escucharíamos a ellos dando testimonio de la verdad. La verdad de quién era Cristo. Ellos eran los testigos oculares. Estaba grabado en su mente y estaba grabado en su corazón quién era Cristo. Para beneficio nuestro. Lográndose que estos 12 hombres fueran testigos del ministerio, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión y de la promesa de la segunda venida. ¿Qué produjo eso en Pedro? Ser un testigo de Cristo. ¿Qué produjo eso en Juan? ¿Qué produjo eso en Jacobo? Mateo 16:16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Produjo una profesión de fe. Produjo un asentimiento que ningún hombre podría decirlo a menos que no estuviese allí y contemplase y palpase lo que ellos vieron y palparon. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Juan capítulo 6, 68-69. ¿Cómo dijeron ellos estas palabras? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque estaban ahí al lado de él. Porque lo vieron. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hechos 4:20. La persona de Cristo, el ver a Cristo, el caminar con Cristo, se convirtió en el testimonio de ellos. Lo que ellos luego iban a escribir, lo que luego nosotros íbamos a leer, lo que luego nosotros habríamos de creer. Hermanos, los discípulos no escribieron otra cosa, sino lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, lo que palparon sus manos. Eso es el Evangelio. Por eso tenemos 4 Evangelios, que en el tipo de literatura podremos enfrascar como biografías. 4 biografías. ¿De quién? De Cristo. Porque eso es lo que nosotros necesitamos escuchar y ver. Eso es lo que el mundo necesita escuchar y ver. No si en el mar muerto se encontraron unos pergaminos y esos pergaminos pueden ilustrarnos y explicarnos. Hermano, aunque aparezca la momia de Lázaro, aunque aparezca la momia de Abraham, hermanos, no creerán. Si no han creído a Moisés y a los profetas, no creerán. Si no creen a la palabra de Cristo, no creerán aunque se levantare el Lázaro entre los muertos a predicarles. No van a creer. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener bien claro en nuestro corazón que el evangelio que tenemos que predicar se concentra en algo bien sencillo: en Cristo y su muerte, en Cristo y su ministerio, en Cristo y su obra. Hermano, no es otro evangelio que tenemos que predicar. No es otro evangelio que tenemos que predicar. Y eso parece muy sencillo. Pero ¿cuánta gente no se ha desviado de eso? De Cristo crucificado. Y ha comenzado a predicar sanidad. Ha comenzado a predicar poder. Ha comenzado a predicar muchas cosas que no son el evangelio. Y amados hermanos, ¿cuántas iglesias no se han desviado del Evangelio? Tan claro como usted y yo decimos que es. ¿Cuántas personas no se han desviado del Evangelio? Tan claro como Dios lo presenta a través de 4 Evangelios y varias cartas. Varias cartas escritas para testificar a las iglesias del mismo Evangelio. Pablo le decía a todos, yo no voy a predicar de otra manera. No voy a cambiar mi manera de predicación. Yo voy a seguir predicando una sola cosa, a Cristo, y punto. No voy a cambiar mi forma de predicación. Es a Cristo que hay que predicar, no es otra cosa. Por eso, amados hermanos, es importantísimo entender que evangelismo tiene que ver con el Evangelio. Y si usted no conoce lo que es el Evangelio, tampoco va a poder evangelizar conforme a lo que es el Evangelio en sí mismo. La obra, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, la segunda venida de Cristo, eso es el Evangelio. Y recuérdelo, para que cuando usted le predique a una persona, no le termine diciendo, tú sabes que la cosa está mal en este país. Por eso necesitamos a Dios, porque la cosa está mala en este país. Hermano, eso no es el Evangelio. No, tú sabes que hay que buscar de Dios temprano, porque es que la cosa se pone más complicada después. Y comenzamos a poner, y nos quedamos ahí, porque si tú usas eso para introducirse, y entonces abrirse paso y llega con el Evangelio, pero no, a veces nos quedamos ahí para no parecer, para no asemejarnos a aquellos que son unos fanáticos. Hermanos, si fanatismo es predicar a Jesucristo y solo a Jesucristo, es preferible ser un fanático. Si ser fanático es predicar a Jesús, que Él vino y murió por mis pecados y que clavó en la cruz la impiedad y la maldad de su pueblo, si eso es fanatismo, hermano, entonces vamos a ser unos fanáticos. Porque la gente le gusta burlarse de la verdad. Óyeme ahora, di que predicando. Mira, lo que funciona es un teatro negro. Ustedes ponen un teatro negro ahí y hacen todo su musaraño y ustedes ven cómo el Evangelio llega. Yo recuerdo como ahora que alguien nos dijo eso. Ahí mismo sembramos el teatro negro. Llévate tu teatro negro. Porque acabaste de atentar contra el Evangelio. Acabaste de atentar contra la predicación de la palabra. Ya no me interesa tu teatro negro. Muy bonito. Ah, sí, para entretener, excelente. Pero no es eso. Es Cristo. Cristo crucificado. Cristo resucitando entre los muertos. Es Cristo. Y amados hermanos, tenemos que verlo y entenderlo. Porque el apóstol Pablo fue quien fue, no por su sabiduría, sino porque no se salió de ahí y se concentró en predicar al crucificado. Por lo tanto, amados hermanos, evangelizar parte de lo que las Escrituras enseñan, de que el hombre ha infringido la ley o ha pecado contra Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y en consecuencia están perdidos, condenados por el juez de toda la tierra. Sin embargo, el Señor dice en su palabra que los condenados, que los perdidos, van encaminándose directamente hacia la gehenna, hacia el infierno. Corren hacia el infierno, a un lugar de tormento, fuera de las murallas de la salvación, para ser tormentados eternamente. Eso lo dice el Evangelio. Eso lo dice el Evangelio, eso es parte del Evangelio. Las personas corren hacia ese tormento donde hay un gusano de la conciencia que no muere, que les tortura por la eternidad, como dice Marcos 9:44, sin la mínima esperanza de ser salvados. Por lo tanto, evangelizar es la obra que lleva a cabo todo hombre, mujer o niño, a través de la predicación, el discipulado, las misiones, el evangelismo, donde se le predica al pecador quién él es, ¿Cuál es su condición delante de Dios? Su necesidad como pecador perdido y culpable. Su necesidad de conocer a Cristo como el único Salvador. ¿Cómo hacer de Cristo su salvación, su Salvador personal? Lo que involucra conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y cómo la palabra de Dios puede dar respuesta a sus necesidades más básicas. Cuando nosotros estamos evangelizando, estamos viendo al pecador en su necesidad, en su estado, en la condición que Dios dice que está. Oye, pero este sí está bien, bebiendo todos los días, comiendo todos los días, gordo. Dios dice, no, él va corriendo hacia su condenación, deténlo. Él va corriendo hacia su condenación, deténlo. Háblele de su condición, háblele del estado espiritual en el que se encuentra, háblale, háblale de Cristo, háblale del Señor, háblale del Salvador. Evangelizar es esta obra llevada a cabo con hombres y mujeres que están condenados. ¿Y qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a ese pecador? ¿Quién es Dios? Dile quién es Dios. Háblale de la gloria de Dios. Háblale de la gloria de Cristo. Háblale de su propia condenación y de su pecado. Y hacia dónde Él se dirige. Háblale. Al evangelizar, observemos que Dios está revelando su gloria, su carácter por medio de la palabra a la humanidad caída. A la humanidad perdida en su pecado. Por eso notamos que en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera mostró Dios, reveló su carácter al mundo, un carácter de amor. De tal manera amó Dios al mundo que se reveló al mundo. No se mantuvo oculto, se reveló a ese mundo. ¿Y cómo está ese mundo? Perdido. Estaba perdido, condenado. Y en su revelación, ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y si no creen, ya están perdidos. Y si llegó la oportunidad y le dejaron pasar, se perdió. Y si murió sin el Señor, se perdió. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Esa es la implicación que tiene ese pasaje. Una negativa y una positiva. Si crees en el Hijo, eres salvo. Todos están condenados, pero el que cree en el Hijo es salvo. El que no cree sigue su condenación. Sigue caminando hacia su condenación. He ahí el amor revelado, el carácter de Dios revelado. Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿Pero en qué se muestra su amor y su misericordia? En que dio a su Hijo. Y allí se muestra su amor y su misericordia revelada a todos. Es lo que tenemos que decirle, amigo, estás condenado. No tienes esperanza. La salvación para los hombres es imposible. ¿Te recuerdan ese pasaje del joven rico? Que había cumplido todos los mandamientos, perfectamente toda la ley la había cumplido. Y el Señor le dice, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Tenía tantos bienes y amaba tanto esos bienes que no pudo seguir al Señor. ¿Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Señor, ¿y entonces quién será salvo? Pregunta a los discípulos. Y la respuesta de Cristo fue muy contundente. Para los hombres es imposible. Ser salvos para los hombres es imposible. Y entonces, más para Dios, todo es posible. Más el amor que Dios muestra hace posible que el pecador sea salvo. Más para los hombres que Dios llama, para eso es posible salvarse. Más para aquellos que reciben el amor de Dios, para eso es posible ser salvo. Él revela su carácter de amor hacia un mundo condenado. Y de aquellos que están condenados, no le aceptan y le menosprecian. Sigue tu camino, condenado. ¿Hacia dónde era tu ¿Cuál es tu condenación? ¿Cuál es tu condenación que no la oigo? Ah, la muerte. ¿O sigue tu condenación? Sigue tu camino. 2 Corintios 4:4-5, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Miren cómo dice el apóstol, no nos predicamos a nosotros, predicamos a Jesucristo como Señor. El Dios de este siglo lo mantiene ciegos. No pueden recibir la luz del Evangelio. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. ¿Quién es ese Evangelio? Jesucristo. Nosotros proclamamos el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Hermanos, entendamos. Somos la luz del mundo. Y estamos mostrándole a los hombres a Dios. No diciéndole, yo soy Dios. No, le estamos diciendo, mira a Dios. Míralo, mostrando su amor hacia ti. Míralo, enviando a su Hijo a morir por ti. Míralo, deja de mirar para abajo, deja de mirar para atrás, deja de mirar los problemas, deja de mirar la deuda, deja de mirar aquello. Mira a Dios. Contempla a Dios. Entiende que Dios se revela a través de su Hijo. Mira a Dios, mira, mira en su amor dando lo más preciado que él tenía a su Hijo. Y tú no lo aprecias al brazo. Con razón son condenados. Porque menosprecian el amor de Dios. ¿Y qué les queda? Su propio juicio. Están enceguecidos, no pueden ver. Sin embargo, nosotros cuando vamos a ellos y lo evangelizamos y lo invitamos a esas reuniones, y usted está presente, hermano, usted está proclamando el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Eso es lo que usted está proclamando, el perdón de pecados. Hay esperanza, hay perdón de pecados. Para ti que estás condenado, hay esperanza. Hay esperanza para ti. Lucas 5:24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cristo tiene poder para perdonar pecados, autoridad para perdonar pecados. Si tú confiesas tu pecado a Cristo, Él te perdona, Él puede. Lucas 24:27. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Predicar en su nombre. ¿El qué? El arrepentimiento. El perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones. Hermano, apenas hemos empezado aquí en nuestro barrio. Tenemos que llegar a muchos lugares. Hay muchas provincias que aún no han recibido a Cristo. Que están ciegos. No pueden ver. Tenemos que ir a predicarles a Cristo. Comenzando de aquí en Jerusalén. Pero el objetivo es llegar a todas las naciones. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, observen ahí cómo el arrepentimiento produce bendición espiritual. Cristo es esa bendición espiritual, el perdón de nuestros pecados. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que están en él, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas dan testimonio de que que aquel que recibe a Cristo recibe perdón de pecados. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Tú recibes a Cristo, perdón de pecados. Tú crees en Cristo, hay perdón de pecados para ti. Hay esperanza para ti. Estás condenado, cree en Cristo, hay esperanza para ti. Es ahí el Evangelio, Cristo. El perdón de pecados es por Cristo, creer en Cristo. Hechos 10:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Sabed esto pues, hermanos, sépanlo todos, todos en Villa Carmen, todos en Santa Lucía, todos en Bellocampo, todos, sabed que os anunciamos perdón de pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay perdón de pecados. Hermanos, nosotros somos las trompetas de Dios. He aquí las trompetas de Dios para gritar a viva voz a todos los hombres: hay perdón de pecados por medio de Jesucristo. Hay perdón de pecados por medio de Jesucristo. Colosenses 2, versículo 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, quitando todos los pecados, anulando el acta contra nosotros, perdonándonos todos los pecados. Hermanos, hay tantas personas esperando ese mensaje. Tantas personas condenadas que el diablo los tiene atrapados en continuas depresiones, y la mayoría de ellas terminan en suicidio, en alcoholismo, en droga y en muchas cosas que entorpecen su mente para no seguir pensando en sus maldades, en su condenación. Hermanos, hay tantas personas que están perdidas. Y Dios revela su amor a esas personas. Mientras el mundo las desecha y las menosprecia, Dios les revela su amor. Mientras el mundo se burla y se mofa de ellas, el Dios de los cielos les revela su amor. Y les revela que hay perdón para ellos, que aún tienen esperanza. Por eso, amados hermanos, no podemos confundirnos. El mensaje es uno muy sencillo. Y su nombre se llama Jesús. Y Él perdona pecados. Ese es el mensaje que tiene que darle a su niño y a su niña. Su niño tiene que saber que Jesús es el que perdona sus pecados. Y ya será llamado su nombre Jesús, porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Desde su mismo nacimiento, desde que antes que naciera, ya estaba prefijado. Y hoy tenemos que predicar esto, el perdón de pecados, por medio de la fe en Jesucristo. Concluyo brevemente con estas palabras. Hermanos, guardémonos de confundirnos al evangelizar. Algunas personas creen que evangelizar es imponer su opinión. Mira, yo tengo problemas porque yo no creo que sea prudente imponer mi creencia a otros. Uno no está imponiendo nada. Uno está proclamando la verdad. Uno está diciendo lo que Dios dice, que digamos. Uno está predicándole a la persona que está perdida. Una persona que está sin esperanza y posiblemente le esté muy confiado en sí mismo y seguro en un error. Hermanos, no estamos imponiendo nuestras creencias. No estamos imponiendo nuestra propia creencia, estamos diciendo lo que Dios dice. Y lo estamos guiando hacia Dios, hacia el perdón de sus pecados. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y mucha gente allá afuera está engañada. Tienen a mucha gente intercediendo por ellos y realmente no tienen a nadie. Tienen a mucha gente, a muchos santos, a mucho aquello, mucho lo otro. Y la profetiza, y el profeta por aquí, y el otro. Hermano, no tienen a nadie, están desamparados. Si no tienen a Cristo, están solos y sin esperanza. Condenados, sin saberlo, engañados. Nosotros no estamos imponiendo creencias. Nosotros no vamos con una espada como hacen otros por ahí. Cree o muere. Así predican lo del Corán. Cree o muere. Y es literal. El testimonio, amados hermanos, personal, no es evangelizar. Dar mi testimonio en público, eso no es evangelizar. No nos confundamos. Debemos de proclamar la demanda de Cristo, el sacrificio de Cristo, el ministerio de Cristo, la muerte, la resurrección, la ascensión, la segunda venida de Cristo. Eso es lo que tenemos que predicar. No es otra cosa, no nos inventemos nada nuevo. Está todo ahí claro. Él ha provisto respuesta para el pecado del hombre, no para los bolsillos del hombre. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Ven a Cristo y todo tu problema se va a solucionar. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Todo el que se va por ahí no está predicando a Cristo. Está predicando otra cosa. Alguien podría decir, bueno, eso está bien. Tu testimonio está muy bonito. Qué bueno que te sirvió para ti. A mí no me sirve eso. Porque es algo tan subjetivo. Pero no. Cuando le predicamos a Cristo, le decimos que todos estamos condenados. Y hay un solo camino, una sola entrada. Nadie puede saltarse la entrada. Hermanos, no nos confundamos realizando acciones sociales o políticas como si fuera evangelismo. Realizar acciones sociales que pueden ser de ayuda para otros, muy bien, pero eso no es evangelizar. El salir por ahí con fundas en la mano y dar a los necesitados, eso no es evangelizar. Eso es una ayuda social. Y si alguien la necesita, muy bien, hágalo. Pero eso no es evangelizar, no se engañe usted mismo. Algunos piensan que por ayudar a los niños en sus necesidades, dar una funda de arroz, ya cumplió su cuota de evangelizar. Pues no, no ha cumplido su cuota de evangelizar. El llamado de nuestro Señor es a nosotros predicar el Evangelio. No para que la criminalidad baje, no para que los gobernantes sean mejores, sino para que la gloria de Dios sea revelada a esa gente, se conviertan, alcancen misericordia, sean perdonados. Y si en consecuencia de todo eso, tenemos una mejor sociedad, menor criminalidad, etcétera, 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 gracias a Dios. Pero nos hemos llamado a eso. Vamos a evangelizar, lo que estamos trabajando es para que haya menos niños en la calle. Eso no es evangelizar. Usted recogió esos niños, buen trabajo. Ahora predíquele a Cristo. Predíquele a Cristo. No se queda con recogerlo y darle un plato de comida, ya resolvió su problema. Eso no va a hacer nada, no va a cambiar nada. Guardémonos de confundirnos y pensar que la apologética es evangelización. Recordemos que la palabra apologética tiene que ver con defensa del Evangelio. No, usted está defendiendo un punto del Evangelio. Eso no es evangelizar. Que podemos usar la apologética para atraer a las personas y entonces aprovechar y predicar el mensaje, eso es otra cosa. Pero discutir con otro y demostrarle por tus argumentos de que te he equivocado, eso no es evangelización. Porque hay que hablarle de Cristo, de su pecado, de su condenación, de la obra del perdón de pecado a través de la fe en Cristo. Cuidémonos, hermanos, de tener resultados, de pensar que evangelizar es tener resultados o convertidos. Se evangelizó allí porque hubo convertidos. Y si no hubo, no se evangelizó. Los resultados no son, hermanos, lo que deben de modelar lo que es el evangelismo. La importancia de mostrar números después de una campaña o de un tiempo discipulado puede estorbarnos y hacernos creer que si no tenemos resultados no estamos haciendo el trabajo. Nosotros esperamos la conversión de las personas. Deseamos la salvación de las personas. ¿Pero de quién es la salvación? De Jehová. De Jehová. Obviamente usted se evalúa para ver si usted realmente está predicando el Evangelio, si lo está haciendo correctamente. Y eso usted puede evaluarlo. Pero el número no es evangelizar. Gritar a las personas que van para el infierno tampoco es evangelizar. Oye bien, pecador perverso, te vas para el infierno. Meterle miedo a la gente con el infierno, eso no es evangelizar, hermanos. Nosotros debemos de predicar todo el evangelio. Y hermanos, el infierno es parte de ese evangelio, pero no lo es todo. Tenemos que recordar que el Señor Jesucristo habló grandemente del infierno. Y conste una nota, mucho más que del cielo. Sin embargo, Él le predicó a ellos del arrepentimiento, de su condición, de la misericordia de Dios. Todo estaba incluido en el Evangelio. Y en último lugar, amado hermano, evita pensar, o no te confundas pensando que invitando a los vecinos a la iglesia, ya tú cumpliste con tu cuota de evangelizar. Ya ellos fueron al evangelismo, ya su sangre está sobre ellos. Eso no es evangelizar. Hacer una invitación a una gente y que esa persona venga, no es evangelizar. Por eso, precisamente, tenemos un manual para que usted se sienta con esa persona y le hable su condición. Y le muestre a Cristo a través de las Escrituras. Porque evangelizar es mucho más que dar una invitación y que la persona venga. Tenemos que predicar el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Cristo como la promesa de salvación en el Antiguo Testamento. El Evangelio es su vida, su nacimiento, su obra, su muerte, su resurrección. Y eso usted no lo puede hacer en 5 minutos. Recuerdo un hermano que decía, yo tengo como 33 mil personas evangelizadas. Y yo, y muchacho, ¿cómo tú lograste hacer eso? No, que yo me paro en la guagua y predico el evangelio a todo el mundo. ¿Y tú crees que tú estás evangelizando con eso? ¿Tú crees que esa gente ha entendido el infierno, ha entendido el cielo, ha entendido la obra de Cristo, ha entendido la obra de la resurrección, ha entendido la obra de la segunda, ha entendido la segunda venida? ¿Tú crees que tú lograste hacer eso? Hay una confusión en medio nuestro. Si nosotros, hermanos, no tenemos la oportunidad de sentarnos, de trabajar con esa persona, no podemos decir que estamos evangelizando. Tenemos que evaluar eso para no caer en errores. Amigo que estás aquí, Dios ha revelado su voluntad. Y la voluntad de Dios es que procedamos al arrepentimiento. ¿Quieres hacer las obras de Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Procede al arrepentimiento. Cree en Él. Arrepiéntete de tu pecado. Deposita toda tu esperanza en Cristo. Eso significa que si Él falla, tú te perdiste. Pero eso significa que si Él es el Salvador, tú eres salvo. No, espérate, porque tú sabes que entonces, y entonces es mi responsabilidad. Sí, Dios te llama arrepentíos y convertíos. Es ahí tu responsabilidad. No, y entonces los niños pobres, ¿qué voy a hacer con ellos? Hacer bien a todo lo que tú puedas hacerle. Pero si no te arrepientes, estás condenado. La Biblia dice que ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Solamente que den la orden. Córtalo. Y todo lo que ese árbol ha hecho, y todo lo que yo he hecho en mi vida, si no crees en el Hijo de Dios, ya estás condenado. De tal manera amó Dios al mundo condenado, que envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, porque todos estamos condenados. Los que creen en el Hijo, esos son los que se salvan. La puerta es estrecha. Si no crees en el Hijo, no serás salvo. Que el Señor nos conceda, hermanos, no olvidar cuál es el Evangelio. Y que el Señor nos conceda la humildad y el valor de predicar el Evangelio que produce salvación y vida eterna. Hermanos, que el Señor nos permita perseverar en esta semana. Recuérdese esta semana, ubique a su grupo, pregunte la hora a la que se van a reunir. Vaya allí pensando en estas cosas, meditando en estas cosas. Yo voy a revelar a Dios. Voy a mostrarle a Dios. Bueno, eso no es cualquier cosa. Yo voy a hablarle de su condenación y de la esperanza que tienen. Yo soy luz. Que el Señor nos conceda ser luminares en esta semana. Señor y Dios, nosotros rogamos en esta hora para que tú nos animes a levantar en alto la bandera del Evangelio, a poder levantar en alto el mensaje de salvación, a ser las trompetas de Dios, a ser los embajadores de Dios, y a decirles a todos de su condición y de la esperanza que hay, pero de que no hay esperanza de ninguna manera para aquellos que desprecian a su Hijo. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder afianzarnos en estas verdades y a vivir delante de ti conforme a ese Evangelio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.